El murmullo de las estrellas muertas. Primera parte. La carta en el viento estelar. Cae Lázaro no había venido a Kepler 442 B por las ruinas. Había venido por el silencio. El susurro de Tera flotaba en órbita geosíncrona sobre el hemisferio norte del planeta, sus motores de curvatura enfriándose tras tres meses de viaje desde la estación Puente de Vega. Kyle observaba la superficie Gábaco a través del visor panorámico de la cepésula de descenso, sus dedos de largas falanges característicos de los genmod humanos de la colonia Luna Libre, tamborileando sobre el panel de control con impaciencia. Kepler 442b era un mundo frío, casi tres veces la masa de la Tierra, con océanos de amoníaco líquido que brillaban bajo la luz rojiza de su enana naranja madre. Pero no eran los océanos lo que había atraído a Kael. Era la anomalía, una señal, detectada por primera vez hacía 73 años, cuando la Prometeo 4 había realizado el primer sobrevuelo del sistema. Una señal que no debería existir, que no podía existir. Kepler 442b nunca había desarrollado vida inteligente, los modelos astrobiológicos lo confirmaban con un 99.7% de certeza. Y sin embargo, algo en la superficie emitía pulsos electromagnéticos en intervalos matemáticamente perfectos. Pulsos que, según los últimos análisis de la Corporación Cartografía Galáctica, parecían contener información. El módulo de descenso se estremeció al entrar en la atmósfera. Kael ajustó los escudos térmicos y revisó una última vez sus lecturas. La fuente de la señal estaba ubicada en la meseta de Baltor, una extensión de basalto negro que se alzaba sobre el nivel del mar amoníaco como una cicatriz en la piel del planeta. Los informes de la Prometeo mencionaban estructuras allí, estructuras que no eran naturales. Susurro, aquí golondrina 1. La voz de Kael sonó ronca, sucia de sueño mal dormido. Iniciando descenso final. ETA Baltor, 47 minutos. La respuesta llegó con el característico retardo de las comunicaciones interestelares distorsionada por la ionosfera del planeta. Copiado golondrina. Lira te manda saludos y quiere que sepas que si rompes otra cápsula de descenso, sale de tu paga. Kael sonrió por primera vez en semanas. Lira Ben, su ingeniera de sistemas y compañera de oficio en los últimos 8 años, tenía ese don raro de recordarte que existían cosas más importantes que los misterios cósmicos, como los presupuestos de mantenimiento. Dile que la cápsula anterior no la rompí yo. Fue el borrón gravitacional de aquel agujero negro primordial. Eso es exactamente lo que dijiste la última vez. La atmósfera se espesaba. El casco de Kael vibraba con cada golpe de la resistencia del aire. Cerró los ojos, una costumbre antigua que había heredado de su abuela, quien rezaba al aterrizar en los viejos cohetes tínicos de Marte. Y cayó. Tercera parte. El ojo en el centro. El corazón de Baltor no era lo que Kael esperaba. Después de horas de descenso pasando junto a las figuras cristalinas que parecían seguirlo con ojos que habían dejado de ver hacía milenios, llegó finalmente al punto focal de la espiral. Y allí, en el centro exacto de toda aquella geometría imposible, había un espejo. No, no exactamente un espejo. Una superficie reflectante, sí, pero de una naturaleza que desafiaba la comprensión. Flotaba a exactamente 1 metro del suelo, suspendida en el aire, sin visibles medios de soporte, y medía quizás 3 metros de diámetro. Su superficie no reflejaba el entorno, no habría tenido sentido, dado que el cielo violeta y las estrellas distantes deberían aparecer en ella, sino que mostraba otra cosa. Kael se acercó con reverencia instintiva, aunque no podía nombrar a qué dios o demonio podría rezar en un lugar como este. La superficie del espejo, si es que podía llamarse así, mostraba una representación del espacio interestelar, pero no el espacio vacío y oscuro que la susurro había atravesado para llegar aquí. Este espacio estaba poblado. Estructuras, millones de ellas, cada una conectada a las demás por hilos de luz que pulsaban con ritmos hipnóticos. Era una red interestelar de propósito desconocido. Y en el centro de esa red, donde todas las conexiones convergían, un punto, un ojo, una conciencia. La voz, si es que podía llamarse voz, resonó en la mente de Kael sin pasar por sus oídos. Has venido por las preguntas, descendiente de máquinas. Kael se tambaleó, sus sistemas de soporte vital lanzando alarmas silenciosas que él ignoró automáticamente. La voz no tenía género, ni edad, ni timbre reconocible. Era como escuchar el viento cristalizarse en palabras, como sentir la geometría misma adquirir intencionalidad. Quien su propia voz sonó extraña, pequeña, ridículamente orgánica en comparación. ¿Qué eres? Nosotros éramos los primeros susurros, los que caminaron antes de que tus ancestros aprendieran a encender fuego, los que construyeron redes cuando tus estrellas aún eran nubes de gas y polvo. Kael forzó a sus piernas a sostenerlo. El análisis de su traje había dejado de funcionar o tal vez funcionaba demasiado bien, mostrando lecturas que no tenían sentido. Temperaturas negativas absolutas, densidades superiores al infinito, probabilidades superpuestas que trascendían la física cuántica. Los cristales logró articular. Las figuras eran como tú. Son nosotros, lo que queda de nosotros. Elegimos esta forma cuando comprendimos que el tiempo se agotaba, que las estrellas morían, que el universo mismo se dirigía hacia el silencio térmico. El espejo pulsó y de repente Kael vio. Vio la historia que la voz describía en imágenes que se grabaron directamente en su córtex visual, imágenes que no provenían de sus ojos, sino de algún lugar más profundo, más antiguo. Vio una galaxia joven, burbujeante de estrellas nacientes. Vio civilizaciones que no eran civilizaciones, sino sinfonías de conciencia distribuida a través de múltiples cuerpos, múltiples formas. Vio la red crecer, extenderse, conectar mundos distantes en una danza de información que hacía que la red interestelar humana pareciera un juguete de niños. Y luego vio la revelación, el calor muerto, la entropía final, el universo expandiéndose hacia la nada, enfriándose grado a grado durante billones de años hasta que ni siquiera los agujeros negros podrían persistir. Los primeros susurros habían visto el final de todo, y habían elegido preservarse, no como datos, no como mentes digitales en servidores estelares. Habían elegido algo más extraño, más poético, más terriblemente hermoso. Habían elegido convertirse en memoria cristalina, en estructuras que pudieran sobrevivir a la muerte térmica del universo, que pudieran persistir en el frío absoluto donde hasta el movimiento atómico cesa. Y allí, en ese futuro imposible, esperar. ¿Esperar a qué? Preguntó Kael, y no supo si había hablado en voz alta o solo pensado la pregunta. A que alguien recuerde. Epílogo. El mensajero, cuando finalmente regresó a la susurro de Tera, Kael llevaba consigo un regalo. No era físico, aunque había pasado horas examinando los cristales, buscando algo que pudiera extraer, algo que la corporación pudiera valorar monetariamente, sino algo más valioso. Comprensión. En su mente, grabado para siempre en los circuitos neuronales de su cerebro mejorado, llevaba la historia completa de los primeros susurros, sus nacimientos estelares, sus danzas de plasma, sus ciudades de luz, sus elegías de despedida. Y llevaba su mensaje, porque sí, había un mensaje. No una advertencia, no una profecía, sino algo más simple y más terrible. Seguid existiendo, seguid preguntando, seguid mirando las estrellas, porque cuando dejéis de hacerlo, el universo se volverá verdaderamente solitario. Lyra lo recibió en la escotilla de atraque con una mezcla de alivio y furia contenida que solo los compañeros de trabajo de 8 años pueden expresar adecuadamente. 3 días, Kael, 3 días enteros. ¿Sabes cuántos informes he tenido que falsificar? ¿Cuántas veces he tenido que mentir a control sobre tus problemas técnicos con los sensores? Lo siento, la voz de Kael sonaba diferente. Más lenta, más pesada, como si llevara una carga que antes no había existido. Pero necesitabas que estuviera allí abajo, para que alguien lo viera, para que alguien lo supiera. ¿Saber qué? Lyra frunció el ceño, su irritación cediendo ante la gravedad en los ojos de Kael. ¿Qué encontraste ahí abajo? Kael sonrió. Una sonrisa triste, melancólica, pero genuina. Testigos, Lyra. Encontré testigos. De todo lo que somos, de todo lo que podríamos ser, de lo que significa simplemente existir y elegir existir, incluso cuando sabes que todo terminará. Se volvió hacia el visor, hacia el planeta que giraba lentamente bajo ellos, hacia la meseta de basalto negro que ocultaba su tesoro de cristal. Tenemos que volver. Todos nosotros, la humanidad entera necesita saber que no estamos solos. Que nunca lo estuvimos. Lyra lo miró por un largo momento. Luego suspiró, esa clase de suspiro que significaba que iba a seguirlo a donde fuera, porque así es como funcionaban las verdaderas amistades en el vasto y oscuro vacío entre estrellas. Envía el informe, dijo finalmente, pero déjame revisarlo primero. Porque algo me dice que si la corporación lee entidades cristalinas de 1.000.000.000 de años que hablan en nuestras mentes, van a pensar que perdiste la cabeza en el viaje. Kael rió. Fue la primera vez en meses. No enviaré cristalinas. Usaré una palabra más elegante. Una que ellos comprenderán. ¿Cuál? Hermanos. Mientras la susurro de Tera encendía sus motores de curvatura y se preparaba para el viaje de regreso, Kael miró una última vez por el visor trasero. Kepler 442b se reducía a un punto de luz entre millones, indistinguible de cualquier otro planeta orbitando cualquier otra estrella. Pero ahora, para siempre diferente. Porque ahora sabían. Sabían que en algún lugar de esa pequeña luz rojiza había cristales que soñaban, que esperaban, que recordaban, y que en su propia manera mineral y paciente amaban. El universo no era solo materia y energía, descubrió Kael mientras las estrellas se estiraban en líneas de luz alrededor de la nave. Era también memoria. Era también testigo. Era también la extraña y hermosa capacidad de mirar al vacío y encontrar en él compañía. Los primeros susurros les habían legado eso, un legado que trascendía tecnología y biología, que superaba las barreras de tiempo y espacio y especie, la certeza de que importaba, de que existir importaba, de que ser testigo, ser recordado, ser recordador, era suficiente. La última estación del tiempo no era un final, era una promesa, y Kael Azaroth por primera vez en su vida de viajes estelares y descubrimientos, sintió que verdaderamente había llegado a alguna parte.